Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que hemos titulado Inspirar con el ejemplo personal. Y inspirar siendo un ejemplo, siendo una muestra. A veces dices, a ver, ¿esto qué es? Mira, toma una muestra. Una muestra de arroz, una muestra de colonia, una muestra de este tipo de harina. Y cuando ves la muestra, te haces idea de cómo es todo. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es hablar, decir, explicar, recomendar, pero después no somos una muestra de lo que estamos diciendo. Solamente lo decimos, pero no lo hacemos. No lo reflejamos. Y cuando algo lo dices, pero no lo muestras ni lo reflejas, no es creíble. Suena bien en los oídos, gusta escuchar. Pero si esa persona que te escucha te hiciera un seguimiento personal y te viera en cada momento de tu día, pues igual la defraudabas. Porque diría, mira, sí, muy bien hablando, pero qué diferencia, ¿no? De lo que dice a lo que hace. Entonces eso no es nada inspirador. En cambio, una persona que no habla o habla poco y en su vida pues es una muestra, es un ejemplo, luego veremos varios casos, y habla poco o habla tartamudea incluso, le cuesta, a veces no sabe muy bien qué decir o qué no decir, pero ves que en su vida es todo un ejemplo en tantas cosas, en tantas áreas, en tantas dimensiones. Y dices, esta persona me inspira, aunque no hable, aunque hable poco, aunque hable regular, aunque parezca muy de pueblo, en el sentido de poca cultura. Entonces, ¿qué es inspirar? Y cuando decimos inspirar, inspirar es inspirar, ¿no? Inspirar el aire, tomar el aire. Y cuando tomamos el aire, tomamos el oxígeno, eso nos da vida. Respiramos, tenemos vida. Y también ponía en el diccionario que inspirar es, la etimología de la palabra es in spirit, el espíritu en ti, ¿no? El espíritu en ti. Y está muy conectado con la respiración, respiras y te da vida. Y cuando el espíritu está en ti, es decir, el alma está en ti, que está siempre, pero te haces consciente de ella, te haces consciente de que tú estás ahí, entonces estás inspirando, porque estás conectada, estás contigo. Y eso a los demás les llega. Pero cuando uno no está in spirit, no está en ese espíritu, no está conectado, ¿no? Como en la meditación, y está desconectado, entonces haga lo que haga, diga lo que diga, no inspira, porque no está siendo una inspiración él mismo. Y también la gente habla de motivar, a veces motivamos, a veces no motivamos, pero hay una diferencia también entre motivar e inspirar. Cuando intentamos motivar a los demás, a veces lo hacemos en base a criterios externos y les decimos cosas que les pueden ayudar. ¿Qué te parece? ¿Por qué no vas a correr? ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no lees esto? ¿Por qué no ves esta película? ¿Por qué no comes esto? Yo lo estoy haciendo, ¿no? Y les intentamos motivar para que hagan aquello que a nosotros nos ha servido y les damos explicaciones muy buenas, muy convencidos. Pero también es como algo externo. En cambio, inspirar es que tú ni siquiera lo pretendes. O sea, es algo natural. Tú no pretendes inspirar a nadie. Pero, sin pretenderlo, sucede. Porque tú eres una muestra. Y como muestra, aunque tú no quieras, estás ahí. Por ejemplo, los artistas de la antigua Grecia se inspiraban pues con las musas, con las imágenes, con los cuadros, con caras muy bellas. Cada uno busca su inspiración, ¿no? Pero no hay una pretensión, es algo natural. Que normalmente aquel que inspira es porque ya lo tiene como muy inculcado, muy a flor de piel esa virtud o esa cualidad o esa especialidad, y eso inspira a otros. Pero inspirar quiere decir que yo hago que otros hagan lo que yo estoy haciendo? ¿Es que inspirar es que porque yo haga algo otros van a copiar? Me pregunto, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que no, que es mucho más que eso. Creo que es mucho más que eso. Porque si no, estaríamos haciendo a todo el mundo igual. Pero inspirar es que si tú estás conectado y estás ahí, en lo que tienes que estar, en tu ser, en esa conciencia del alma, conectado con tus cualidades más preciosas y verdaderas, eso de alguna manera toca a los demás, les conecta con sus cualidades y entonces ellos hacen lo que ellos quieren hacer. No lo que tú estás haciendo, ni lo que tú quieres que hagan, sino justo la inspiración es que algo ha pasado que me está conectando con lo que yo quiero. Y esto es mucho más elevado y mucho más espiritual, porque no estás manejando a nadie, ni le estás haciendo que haga lo que tú quieres, ni le estás haciendo que te copie, sino que es autoiniciado. El otro lo hace porque quiere, por sí mismo, pero no sabe por qué. Le ha venido una ráfaga, un frescor, un algo que le ha tocado la conciencia o el corazón y ha empezado pues a escribir un libro, a pintar un cuadro, a diseñar una figura, a hacer un viaje, a, no sé, a plantar, sembrar semillas de unas plantas diferentes. Le ha venido esa inspiración. Entonces imaginaros qué servicio tan maravilloso podemos hacer simplemente siendo quienes somos, sin pretender que otros lo sean, simplemente siendo, emanar una energía tal que sea como el soplo, el aliento que toca a otros y entonces conectan con su espíritu, con su alma y empiezan a encontrarse a sí mismos, a hacer lo que querían hacer y a seguir su camino. Entonces también me venía la imagen como cuando alguien lleva una vela, esa vela, ¿no? Y esa vela para una sala como esta no ilumina. Pero si esa vela enciende a otra vela y esas otras dos velas encienden a otras dos y esto se va haciendo expansivo y multiplicativo, pues estamos iluminándonos unos a otros. Y cada uno brilla con su luz propia, pero nos estamos ayudando. Entonces el compartir tu luz con otros no merma tu luz, sino que la incrementa, porque hay más luz, te ves más y los demás también se ven más. Entonces eso es muy generoso y muy altruista y muy limpio y muy verdadero y muy, creo que hoy en día es lo que la vida nos está pidiendo que hagamos, ¿no? Que tengamos este compartir altruista siendo quienes somos. Entonces eso es un poco, ¿no? Inspirar con tu ejemplo. ¿Y qué cosas nos inspiran? Porque cada uno somos diferentes, aquí no somos dos iguales, y cada uno nos inspiramos de una forma y somos ejemplos en cosas diferentes, porque nadie es perfecto aquí. El único que podría ser perfecto en todo es Dios, pero nosotros vemos una parte limitada de la realidad y cada uno tenemos una o varias especialidades que de alguna forma pues nos caracterizan, u otros nos lo dicen, o nosotros lo podemos reconocer con autorrespeto y sin arrogancia, y podemos ser ejemplos en eso, ¿no?, que tenemos. ¿Qué podría ser, por ejemplo, inspirador? En los casos prácticos, ¿no? Casos prácticos, por ejemplo, pues podría ser inspirador una persona mayor, ya bastante mayor, que le gusta estudiar, que ya siendo mayor, teniendo 70 años, está haciendo una carrera universitaria, por ejemplo. Pues es muy inspirador, porque esa persona, con lo mayor que es, todavía tiene las neuronas activas, el interés de aprender, esas ganas de ser joven, ese amor por la vida. Entonces es muy inspirador porque no es normal que eso suceda, no es lo más habitual. Entonces dices, te inspira.
Un señor de 85 años va a presentar mañana en el Corte Inglés un libro que acaba de publicar.
¿Ves? Lo va a presentar, pues un señor de 85 años.
Él acompañado de la ayudante.
Sí, sí.
Porque es un libro sobre los jardines de Valencia. Entonces, encima es un libro científico y con...
Pues es muy inspirador, ¿no? son cosas que no son frecuentes, y cuando alguien lo hace, pues dice de esa persona que tiene unas cualidades, que tiene entusiasmo, que tiene energía, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de servir, y todo eso se demuestra en la práctica. Porque también lo que nos inspira, al menos a mí personalmente me inspira, y creo que a muchas personas también, es lo que sucede, lo que finalmente sucede. No solamente lo que se dice, sino lo que sucede. Porque lo que sucede en la práctica, para que suceda, necesita poder, necesita empuje, necesita que del mundo de las ideas, pues hagas algo para que suceda. Y eso, si uno lo mantiene, pues es muy inspirador, porque no es solamente un día que hace buen día y te sale, sino que lo estás manteniendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, también es inspirador en una empresa cuando un jefe no está siempre en el despacho, ¿no? Siempre en el despacho, siempre allí con los papeles en el despacho y con el teléfono. A mí no me resulta nada inspirador, pero no es por mi historia personal. Veo que los comentarios que escucho de otras personas no es inspirador. En esta vida que hemos venido, en esta vida hemos venido a relacionarnos, a conectar con las personas, a aprender a amar, a aprender a ser felices, no aprender a conectarnos solo con los papeles y con las máquinas y con las cosas. Todo eso son medios que nos tienen que ayudar a la larga a estar más cerca unos de otros y a crear un mundo mejor. Entonces, alguien que está desconectado de la relación humana, aunque resuelva muchas cosas, pues no es inspirador, porque no sabe el día a día lo que está pasando. No está conectado con los problemas del día a día, con la máquina que no funciona. No lo tienes que hacer tú, pero al menos te interesas, sabes lo que le cuesta a esta persona, sabes los problemas por los que está pasando, sabes algo o te interesa. Entonces, cuando alguien hace algo, cuando deja las cosas, se pone las botas y se pone la bata y entra al terreno de la acción y se pone codo con codo un ratito con el operario, con el otro, pues eso es inspirador y eso hace que la gente se acerque, que confíe, que le pueda hablar de otra manera. Entonces, ese tipo de actitudes y de comportamientos pues también son inspiradores. Por ejemplo, una persona auténtica es inspiradora, una persona auténtica, sea como sea, una persona que es ella misma, que autenticidad puede ser de muchas formas, una persona auténtica que notas que no está haciendo un papel, que no es artificial, que no está intentando quedar bien contigo, sino que incluso le sale un gesto que no es muy elegante, pero notas que tampoco lo ha hecho por falta de educación, sino que le sale así. No, esa autenticidad, esa forma natural de ser, pues eso también inspira, porque uno se da cuenta cuando ve eso, de que no hay una doble intención, que no se quiere engañar, que no se quiere falsear. Entonces dices, si a esta persona le sale esto, pues es porque ella es así, ¿no? Y si es así, pues será siempre así. Y nos gusta la verdad, nos gusta ver a esa naturalidad en la gente. También es muy inspirador la coherencia personal, que un poco es la base de toda la charla, ¿no? La coherencia personal. Lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces, ese hilo conductor en tu vida, pues es interesante. Porque si estás enseñando o inspirando a la gente a meditar, es decir, aquí en Brahma Kumaris, centro de meditación Raja Yoga. Meditamos. Y hablamos de la meditación Raja Yoga. Y damos un curso de meditación Raja Yoga, con todos los pasos, todas las experiencias. Y luego no meditamos nosotros, si no meditáramos, entonces eso es una falta de coherencia personal. Y entonces eso no es inspirador. Porque ves que no es, se está haciendo lo que se está diciendo. Pero si lo hacemos en la medida de lo que podemos, no hace falta que estemos todo el día, pero por la mañana, por la tarde, un ratito, y ves que eso se hace, pues eso inspira. Pero más allá de que se haga o no se haga, lo que te inspira es la persona que, sin decirte que medita, tú notas que medita. Lo que inspira es lo que tú captas sin que se te diga. Pues captas una mirada serena, captas una persona tranquila, o captas una persona rápida pero precisa, no con movimientos torpes, sino con movimientos que son acordes a lo que tiene que hacer, con claridad mental. O captas una persona que tiene lo que tiene que tener, ni más ni menos, porque la persona que medita también tiene que ser económica en la utilización de sus recursos mentales, físicos, económicos. Esto le da esa claridad. Entonces, cuando tú captas eso, eso te inspira y dices, pues yo también quiero. No porque tú me estés diciendo que lo haga, sino porque lo que tú llevas, lo que tú transmites, lo que tú haces, como tú lo haces, a mí me llega. Entonces yo quiero. Pero claro, es muy frustrante cuando estás dando cursos y lo dices, pero no inspiras a nadie, en el sentido de que nadie te dice nada, ¿no? Puede ser que lo digas bien o lo expliques bien y tal, pero no lo transmites tú en tu personalidad. Algo te falta a ti para poder ser una fuente de inspiración. Y ahí uno se tiene que revisar. Cuando algo lo seguimos en la vida, lo seguimos porque sentimos que eso nos va a dar felicidad, que eso nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a transformarnos. Si no, ¿para qué lo hacemos? ¿Para pasar el rato? Para pasar el rato no hacemos las cosas, no las hacemos porque sentimos que eso nos va a aportar beneficio. Entonces eso, ¿no? ¿Qué transmites tú en tu vida? La gente está a gusto a tu lado, la gente a tu lado aprende, o le quitas el pesar, o se lo pasa bien con tu sonrisa, con tus bromas. A veces el sentido del humor es muy inspirador, porque dices, qué inteligente, ¿no?, esta broma, o cómo me he reído y me ha quitado las tensiones y me ha abierto los pulmones y me ha quitado las penas. Pues esta gente tan inteligente con el sentido del humor, que gasta bromas, que además son tan oportunas porque las dicen en el momento que toca, y en medio de palabra y palabra te sueltan una broma y dices, qué oportuno, ¿no? Qué inspirador, qué bien. Ah, me gustaría a mí también saber hacer esto. No porque el otro me lo intente inculcar, sino es que a mí me gusta, ¿no? O sea, a ver si yo tengo ese sentido del humor que tanto bien me hace, y por lo tanto sé que a otros también les puede hacer bien. Porque el humor es una cualidad del amor. Hay personas que con el humor que tienen te están manifestando el afecto que te tienen, porque es su estilo y su forma de manifestar el amor. Así, con bromas. Te quitan el dolor en lugar de escuchar todas tus penas. Entonces te dicen eso, ¿no? Y también es muy inspirador aquellas personas, yo digo cosas que a mí se me ocurren y que pienso que son inspiradoras, igual a vosotros no os lo parecen, ¿no?, pero ejemplos de personas que tienen muchos problemas, mucha responsabilidad, muchas cosas, pero nunca te hablan ni de sus problemas, ni de todo lo que tienen que hacer, ni de todas sus responsabilidades. Y vas tú con tu pequeño problemilla y te escuchan con el corazón, con los oídos, con su tiempo, y nunca te hablan de sus problemas. Y tienen mucho más que tú. Entonces imaginaros qué inspirador. Y tú lo sabes, pero aún así no te lo dicen. Entonces esa persona tiene una gran resiliencia, que se llama, ¿no?, una gran fortaleza interna para poder ser capaz de gestionar sus propias historias y no volcárselas a los demás, y además un extra para acomodar las dificultades de otros, los problemas de otros, las historias de otros. Eso es súper inspirador. No es inspirador alguien que está, por ejemplo, pues no sé, cualquier persona que siempre está con su problema y coge el protagonismo en la reunión y habla de su problema todo el rato. No es para criticarlo, porque cada uno es como es, pero eso indica también el nivel que tiene la persona de inteligencia emocional, de capacidad de gestionar sus problemas, de capacidad de relacionarse con los demás y de respetar a los demás. Decirlo está bien, pero si siempre lo estás diciendo, entonces algo te falta ahí. No es solo que no inspiras, sino que quitas la inspiración a los demás. Así que esas personas que hacen esto son muy transmiten mucho, ¿no? Y luego también las personas felices, que no tienen motivos especiales para ser felices, no le ha tocado la lotería. Hoy me decía un compañero, el 11 del 11 sale, no sé eso qué es, pero me dice, salen ciento no sé cuántos millones. Y yo le digo, bueno, pues a ver si me das una aportación para la asociación. Dice, no te preocupes que te quedarás muy contenta pues si me sale con la aportación. Te daré mucho más que una aportación. Digo, venga, pues va.
¿No?
Sí, 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 por eso digo, ¿era hoy cuando salía o mañana? Hoy.
El 11 de noviembre.
Ah, el 11 del 11, bueno, pues eso es el 11 del 11. Y bueno, venía a decir esto, ¿no? Que no eres feliz porque te salga la lotería, porque tengas un puesto de trabajo impresionante, sino que eres feliz porque estás feliz. Eres feliz porque existes, porque hoy ha hecho un buen día, porque agradeces las cosas que la vida te da, por la compañía que tienes, por la casa que tengo, por la oportunidad de meditar, por la oportunidad de compartir, por las pequeñas cosas de la vida. Entonces, cuando eres feliz por estas cosas, tu rostro refleja luz, refleja una sonrisa, tus ojos brillan, y entonces a tu lado se está muy bien, muy bien. La gente le gusta estar a tu lado, porque es como un frescor, ¿no? Es un como la brisa del aire fresco, como si estuvieras sentado al lado de un ángel, que no te obliga, que no te fuerza, que no te exige, que no te llena la cabeza de historias, simplemente está con esa fragancia, con ese frescor. Imaginaros la conexión interna que tiene una persona de ese estilo para estar así independientemente de las circunstancias. Y la sonrisa no es falsa, porque si es falsa mejor no verla, ¿no? No te llega una sonrisa falsa, pero una sonrisa verdadera, natural, eso es muy inspirador. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en eso de otras personas y lo vemos genuinamente y lo admiramos, pero no nos sentimos inferiores por eso, sino que lo valoramos. En el momento que tenemos esa mirada espiritual hacia el otro, valorando esa cualidad que tiene, la absorbemos. Y entonces nos empezamos a convertir en eso. Así que es fantástico fijarnos en las especialidades de los demás, en sus cualidades, en sus talentos, habilidades, porque cuando lo hacemos de esa manera, eso nos llena. Y lo que tampoco es bueno es que cuando algo no nos inspira, porque hay muchas cosas que no nos inspiran, la mayoría hoy en día, ¿no? Muchas. Pues tampoco fijarnos en ello, porque la ley es de doble sentido. Absorbes una cosa y absorbes la otra. Entonces no quiero absorber la negatividad de nadie, ni de nada, sino que solamente quiero fijarme en las cosas que me inspiran. Y cuando alguien está en ese estado, está fregando los platos, y te inspira hasta ver cómo friega los platos, porque la energía que llevas la reflejas en lo que haces. Entonces, fregar los platos de esa manera, tan bien fregados, tan bien colocados, tan bien puesto todo, cómo tiende la ropa estiradita, las pincitas, es una obra de arte. Todo es una obra de arte. Todo es una obra de arte cuando la energía del alma está ahí bien estable y se traduce y se refleja en la materia. Entonces hay gente que es así. Es muy bonito, ¿no? Que veamos esas cosas. Y luego otra cosa que también es muy inspiradora es la gente equilibrada. Cuando somos equilibrados en nuestra vida, es decir, tenemos armonía, recibimos bendiciones. Lo mismo que recibimos maldiciones, entre comillas, cuando somos desequilibrados. No son maldiciones, pero no le gusta a la gente que estemos desequilibrados. Y desequilibrados es mucho de algo y poco de otra cosa. Incluso que aunque hagas algo muy bien, por ejemplo, si siempre estás trajinando, pa' aquí, pa' allá, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo esto, la gente se harta de estar a tu lado. Para ya, siéntate, deja de hacer, que me estás mareando. Y estarás haciendo un montón de cosas, y muy bien, y muy necesarias. Pero te has ido a un extremo. Los extremos no inspiran, no atraen. Nadie lo quiere, cansan. Y lo mismo si estás todo el día sentado meditando. Todo el día sentado meditando. Abren la puerta, estás meditando. No pueden pasar a abrir la ventana, a ventilar. No pueden coger nada porque estás tú ahí sentada meditando. ¿No? Tampoco. Eso tampoco es atractivo. Entonces, una persona que tiene este orden, esta este porcentaje equilibrado en su vida? Medita, trabaja, tiene un carácter adecuado, también sirve a los demás y lo hace en una proporción más o menos equilibrada. Eso inspira. El orden inspira, porque el orden es a lo que tendemos como seres humanos, como civilización, hacia un orden superior, hacia un orden mejor del que tenemos. Entonces eso, cuando lo empezamos a ver a pequeña escala, decimos, por ahí van los tiros. Eso es, que no se me escape, que me acuerde, que lo fije, que lo ancle, que sepa cómo reproducirlo, ¿no? Porque eso me gusta. Pero una y otra vez nos desajustamos y nos lo tenemos que volver a recordar y nos tenemos que volver a sentar a meditar para resetearnos, resituarnos y acordarnos de que eso es lo que queremos. Y eso es bueno. Y tampoco sentirnos mal, estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento. Entonces no pasa nada, ¿no?, que hagamos todo eso. Y por ejemplo, pues también dentro del equilibrio y las bendiciones que recibimos del equilibrio que tenemos, cuando una persona tiene el equilibrio entre la tolerancia y la valentía, por ejemplo, que dices, mira qué tolerante. ¡Qué tolerante! Está tolerando esto, está tolerando lo otro. Pero esa persona tiene el equilibrio interno, hasta dónde tolerar, y en un momento dado dice lo que tiene que decir, justo en el momento que lo tiene que decir, los demás dicen, ¡olé! ¡Olé! ¡Qué oportuno que has dicho esto ahora! Oye, yo no me hubiera atrevido a decirlo. Y mira qué bien que lo has dicho, qué oportuno en el momento adecuado. Eso me gusta, porque siento que es así como tiene que ser. Si yo me paso del límite y tolero más de la cuenta, eso los demás, aunque no te digan nada, dicen, no se atreve. No se atreve, se está dejando llevar, tiene miedo a algo. Y cuando vemos las debilidades, no nos inspira. Incluso a veces nos inspira más alguien que dice una cosa incluso mal dicha, ahí fuerte, porque da un toque y hace que las cosas cambien. Y decimos, oye, el método no ha sido el más adecuado, la verdad que te has pasado cuatro pueblos, pero menos mal que lo has dicho, porque gracias a que lo has dicho, fíjate que ahora esto ha cambiado. O por ejemplo, ahora en mi trabajo están con temas de que si se hacen huelgas, que si no se hace huelga, que no sé qué, ¿no?, como en muchos sitios. Y mucha gente dice, bueno, yo me esperaré a ver quién la hace, ¿no? Me espero a ver quién la hace, y si estos la hacen, yo la hago. Qué poco inspirador, ¿no? Qué poco inspirador, pero luego también entiendes que somos humanos, tenemos debilidades humanas, y tal y como están las cosas, hay familias que mantener, y no le cuesta hoy a nadie coger a uno y decir, ala, de patitas a la calle, ¿no? Entonces cuando nos dejamos llevar por el miedo, pasa eso. Pero es muy inspirador ver a alguien que, fiel a sus principios, dice, yo hago la huelga, y la hago. Y la hago porque no la hago por nada más que porque yo creo que debo hacerla. Porque soy fiel a mis principios y con todas las consecuencias la voy a hacer. Pero a ver quién se atreve a eso hoy en día. Aún así es inspirador, ¿no? Y es inspirador, por ejemplo, el sindicalista que se jubila y después de jubilado sigue ayudando a los demás sin que nadie lo sepa a asesorarles, pues mira, deberías hacer esto, pues deberías hacer lo otro, pues te voy a acompañar a este abogado que yo sé que es muy bueno, y nadie se entera de que lo está haciendo, pero muchos son beneficiados. Todo lo que se hace incógnitamente en beneficio de los demás es muy inspirador, porque es verdadero. No lo haces por demostrar nada, lo haces porque tú lo llevas, eres ese tipo de persona y lo vas a seguir haciendo. Y quien dice eso dice, pues ayudar de otras formas. O cualquier cosa que tú notes, o especialidad, o talento, o habilidad, que la llevas dentro, como que la has mamado, ¿no? Que la llevas en tus genes, en tu ser. Y cada uno, pues verá. Pero por eso, ser auténticos, y ser honestos, y ser coherentes, es lo que inspira más. Justo porque eso no abunda mucho. Entonces vemos personas así, arrastran, tiran de nosotros. Y inspirar también es liberar a los demás. No copiar. Copiar es seguir. ¿Para qué tenemos que seguir a nadie? No inspira a alguien que copia y sigue a los demás. A lo mejor alguien dice algo que parece muy interesante y luego resulta que otros muchos también lo han dicho. Pero es mucho más inspirador que digas lo que tú sientes, cómo a ti te va, cómo tú lo vives. Y a lo mejor no es lo que es, pero es lo que tú sientes, lo que sale del momento, de la inspiración, ¿no? Del momento. Y lo que sale del momento es fresco del momento, no es mental. Lo que es mental está procesado, está pensado, está requete pensado. Pero lo que es del momento es como inspirado, ¿no? Es como canalizado, es como lo que sale. Y lo que sale del momento es fresquito, salido del horno, ¿no? Que nos llega más algo. Una broma, ¿por qué llega? Porque te sale del momento. Del momento a alguien se le ocurre algo y lo dice. Y dices, ¡ay, qué gracia!, ¿no? Si ahora lo piensas y lo vuelves a decir, no hace ni la mitad de gracia. Nada, o sea, no. Ha perdido la chispa que tenía oportuna de ese justo momento. Y para eso tenemos que ser valientes y soltarnos, ¿no? Para ser nosotros mismos. Y es largo el camino de aprender a ser uno mismo. Cuesta mucho ser uno mismo, porque hay tantos miedos, tantas barreras, tantas cosas que llevamos que tenemos que decir, me atrevo, ¿no? Me atrevo. Y es muy inspirador ver a alguien que se atreve, aun sabiendo todos que le cuesta mucho. Y justo porque sabemos que le cuesta mucho y se atreve, un aplauso se merece. Un aplauso desde nuestro corazón se merece la persona y eso nos inspira. Igual que nos inspira a esa persona que está paralítica y que le faltan los pies, las manos, y va y conduce un coche. O hace algo que dices, ¿y cómo lo hace? ¡Qué voluntad, qué amor, qué ganas de vivir! Y cuando ves eso dices, ¿y yo de qué me quejo? Si es que tendría que callarme. Eso sí que dice más que mil palabras y que mil libros. Porque es la historia, ¿no?, de una persona real. Y allá donde vaya esa persona, allá donde esté, los que la vean se van a inspirar, como el señor de los 85 años del libro, no de los 85 libros, ¿no? Ese tipo de actitudes y comportamientos, y podríamos decir tantas más, ¿no?, que seguro que vosotros tenéis y que podríamos decir y decir tantos casos. Para eso, como decía, el ser auténticos pues lleva su tiempo. Y nos tenemos que atrever a eso. También, por ejemplo, un último caso, y también podemos meditar, cuando alguien sale al escenario, sale una persona al escenario y no inspira, y sale otra persona al escenario y sí que inspira. Entonces uno no inspira porque quiere estar ahí, quiere salir al escenario. Pero si esa misma persona sale al escenario cuando hace falta que salga, es que ahora hace falta que salga alguien y nadie se atreve a salir. Nadie se atreve a salir, pero tiene que salir alguien, porque hay que hablar, hay que decir algo, estamos en la tele y hemos quedado en que vamos a decir algo. Y sale alguien ahí, coge el micro y habla. Y no se ha preparado nada y no sabe qué decir, pero había que salir. Y el valiente ha cogido el micrófono y ha salido. Y Dios ayuda, porque hay que decir algo, y se ha atrevido. Y todos los demás se quitan el sombrero, porque ahí hacía falta que saliera. No era por ti que sales, a quedar tú bien, a brillar tú. Entonces no, sales porque hay una necesidad. Y entonces eso es aplaudido y escuchado, ¿no? Entonces la meditación, ¿qué ventajas tiene la meditación y a qué nos ayuda en este contexto de la inspiración? Pues a todo. Porque la meditación, primero lo que hace es desconectarte de fuera. Fuera hay un montón de cosas que nos quitan la inspiración, que nos llenan la cabeza, que nos quitan el ánimo. Pues la meditación de entrada ya te desconecta de todo eso, al menos durante un rato, y te conecta dentro. ya estás creando el caldo de cultivo, el ambiente, el entorno que te permite conectar. Conectar con esas virtudes, esos valores, esos poderes espirituales, esa energía pura y limpia del alma que eres. Y una vez estás ahí, ya estás nutriendo eso, potenciándolo, fortaleciéndolo, y empiezas a tener la claridad de que estoy retornando a mi esencia, estoy regresando a esto, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo soy. Entonces, conectar con lo que yo soy, de verdad, uno se empieza a motivar, esto es, ¿no? Y cuando esa persona sale hacia afuera, desde dentro, empieza a redescubrir lo que tiene fuera y lo ve con otros ojos. Es que hace un rato lo veía de una manera, pero ahora estoy redescubriéndolo, lo veo de otra forma, simplemente porque yo me he limpiado las gafas. ¿Y qué gafas me he limpiado? Las de mis propios ojos, porque ahora mis ojos ven con la luz de mi alma, ya que yo he conectado con ella. Entonces las cosas son neutras. La que he cambiado soy yo. Yo empiezo a verlo todo de otra forma. Empiezo a redescubrir. Y cuando empiezo a redescubrir las cosas de otra manera, me empiezo a comportar de otra manera, empiezo a sanar mis relaciones. Igual es una semana lo que me dura, dos días, da igual, pero yo sé que funciona. Entonces tengo que seguir meditando. Entonces empiezo a cambiar mis relaciones, mi comportamiento, mi forma de ser en la práctica. Y entonces voy integrando en mí, reintegrando esas cualidades. Porque, ojo, el hecho de que yo conecte en mi meditación con mis cualidades no quiere decir que mi persona ya las tenga. Yo las tengo dentro, originalmente, mi alma las tiene, pero mi persona, es decir, mi personalidad, no las tiene. Las tendrá cuando mi persona las practique. Entonces la meditación me hace conectar, entonces retorno a mi esencia, salgo hacia afuera y redescubro que las cosas son diferentes y empiezo a comportarme de forma diferente y empiezo a reintegrar en mí esas cualidades. Empiezan a formar parte de mi personalidad. Ya no solo soy pacífica cuando medito, sino que soy pacífica cuando hablo, soy pacífica cuando trabajo, soy pacífica cuando alguien está irritado, lo cual es un gran logro si lo consigo, a veces, por lo menos. Eso es lo que tenemos que lograr, la transformación práctica, y eso es inspirador. Y es muy inspirador ver a alguien cómo era antes y cómo es ahora. ¿Cómo era antes y cómo es ahora después de meditar? Por ejemplo, Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris, muy inspirador, al final de sus días era pura luz, su ser estaba envuelto de luz, y los que estaban a su lado decían, pero si es que está de luz, y le cogían de la mano y estaba blandito como si fuera de luz, y tan hiperactivo que era, dejó de ser activo, estaba más allá. Entonces los que vieron todo el proceso, que estuvieron a su lado y siguieron, vieron sus pasos, se inspiraron en ese ejemplo personal. No era una teoría, de hecho él charlas tampoco daba tantas, decía que los demás las daban mejor que él, pero él era un ejemplo en todo. Se quedaba detrás, se ponía adelante en los esfuerzos, se quedaba detrás en los méritos y en los logros y en los aplausos, servía a todos desde el primero hasta el último, y integraba a todos, hacía reuniones en su casa espirituales antes de estar en el camino espiritual, congregaba a gurús y a líderes religiosos y te compartía, daba dinero, era muy filántropo antes de seguir la espiritualidad, después entregó todo lo que tenía. A ver, ¿quién hace eso? ¿Quién entrega todo? ¿Quién se queda detrás? ¿Quién confía en que las cosas van a salir? Entonces, seguir los pasos de alguien que ha conseguido transformarse, pues es muy inspirador. Sobre todo porque no es una teoría. Las teorías están en los libros, pero los ejemplos vivientes dicen mucho y nos inspiran. Y a veces lo que ha hecho una persona es tan grande, en su vida es tan grande, que la inspiración que ha creado perdura décadas, siglos, milenios, ¿no? Porque ha sido tal el esfuerzo y la renuncia de esa persona con amor, que tanto renuncias, tanto consigues. A tanto renuncias, tanto consigues de otra cosa, ¿no? Renuncias a los vicios, consigues virtudes. Cuantos más te vacías de vicios, más espacio dejas para llenarte de virtudes. Cuanto más renuncias por amor a alguien, más el amor consigues de esa persona. Sobre todo cuando lo haces altruistamente. Y eso es mucho nivel espiritual. Eso es un nivelazo. Eso no lo consigue cualquiera. Pero Brahma Baba lo consiguió. Y por eso Brahma Kumaris ha continuado desde sus orígenes. Aunque él se fue. Pero se fue habiendo dejado impresa una huella muy grande, ¿no? Y una vibración. Y de hecho cuando vamos a Madhuban, que es India, donde vamos a la sede mundial, todavía en el lugar donde él estaba, en Pandavaban, que se llama, entramos allí y está la vibración. Y la vibración te conecta con la espiritualidad, con esa serenidad, con ese amor, con esa pureza, con esa sabiduría, con esas ganas de hacer esfuerzos fáciles, porque hubo alguien que los hizo y consiguió esa transformación personal. Entonces cada uno tiene que ver lo que le inspira. Y pues eso, fijarse en aquello que le inspira y en qué tú puedes inspirar a los demás. ¿En qué puedo yo inspirar a los demás? ¿Qué es aquello que yo hago de forma natural, a gusto y bien? ¿Qué es aquello que de alguna forma refleja en la práctica el ser que yo soy? ¿De qué manera mis cualidades se expresan más en la acción? Y lo hago además desinteresadamente, por un beneficio global. Todo lo que hacemos por un beneficio global, no solo por los míos, ¿no? Por los míos son mi familia, mi hijo, no. Todo aquello que yo hago por un bien común, ilimitado, grande, sin fijarme en nombres ni formas, de una manera impersonal para todos, es inspirador. Porque no tiene apego, no tiene nombre. No lo hago por Pepita, por Juanita, por Sotanita. Lo hago porque me sale y me da igual para quién es. Haz el bien y no mires a quién, ¿no? Que ha quedado eso también en la sabiduría popular. Haz el bien y no mires a quién. Pero ¿en qué hago yo el bien y no miro a quién? Que es aquello, ¿no? Que yo siento que ahí. Así que ser ejemplos en lo que sea que podamos beneficiar. Y si hacemos esto con un dedo de cooperación de cada uno siendo un ejemplo en algo, pues un poquito que tú pones, otro poquito que pone el otro, otro poquito que pone el otro, juntos levantamos la montaña. La montaña se levanta si hay autenticidad, si lo que yo aporto es energía verdadera. Pero si lo hago a la fuerza, entonces la montaña se tambalea. Y cuando ya la estábamos, hay alguien que ¡pum! Te cae la montaña, ¿no? Porque ya no estás tú haciéndolo de corazón. Pues eso, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguna?
Solo, o sea, es una pequeña observación. Cuando ha comentado que voy a la huelga porque realmente la quiero hacer y porque creo que es, y entonces soy auténtico en mis ideas, y enseguida me ha venido a la mente la idea de que si tú estás y vives solo, probablemente pues puedes ir a la huelga porque todo lo que va a ocurrir después, que no sabemos lo que va a ocurrir, lo vas a experimentar tú o sufrir tú. Pero si detrás tienes una familia,
está claro,
y personas,
sí, sí.
Pues ya claro, esa decisión de autenticidad y de eso ya es un poco más complicada.
Por supuesto, y eso es así, ¿no? Y de hecho hay que ser sensatos. Y los movimientos que damos, que los demos con sensatez. Pero yo lo decía en el contexto de inspirar, ¿no? Cualquier persona que es un héroe, que es un pionero, que hace algo aún a pesar de las consecuencias. A veces también lo hace, y hoy en día de eso no hay tanto, pero sabemos que en la historia han habido personas así, también por las circunstancias igual eran diferentes. Pero esas personas lo hacen porque tienen una fe muy grande. Una fe tan grande que esa fe hace que resuelvan las cosas y que incluso si hay un fallo, a la larga va a ser para bien. Incluso aunque esas personas se queden sin trabajo, encontrarán otro. Hay algo muy fuerte que les mueve internamente, unos principios muy, muy valiosos, y actúan impulsados por su verdad interna y no por los condicionantes externos, porque los condicionantes externos enseguida te dan miedo, te hacen ver mil razones para no hacer lo que tú ibas a hacer. Pero si tú te mantienes interiorizado, tomas fuerza, y esa fuerza, la fuerza de la fe, te hace moverte, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, una cosa no quita la otra. Yo lo decía como en este contexto de lo que nos inspira. En una zona de seguridad, está claro que estamos seguros, pero cuando nos movemos en zonas de seguridad no inspiramos a nadie. O sea, esto está seguro, esto está controlado, esto está así, sí. Bueno, inspiraremos de otra manera, pero no en eso. No en la valentía, no en el coraje, no en ser héroes, no en ser pioneros. Inspiraremos de otra forma. Hay muchas maneras de inspirar. Y cada uno tiene la suya. Y nadie es mejor que otro. Por eso, el que más gana es el que se inspira en las especialidades de cada uno. Y ya está. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a inspirarnos meditando un ratito, ¿vale? Voy a sentarme cómodamente en la silla. Y voy relajando mi cuerpo. Voy relajando los pies, las piernas, las manos, los dedos, las muñecas, los brazos, el pecho, los hombros. Los voy envolviendo de paz y calma. Relajo el cuello y los músculos que hay en el cuello. La mandíbula, las mejillas, los labios. Lo voy envolviendo de una luz pacífica. Cada órgano físico que voy relajando, lo voy envolviendo de esa luz pacífica. Relajo mis párpados, las pestañas, las pupilas, y lo envuelvo de luz pacífica. Y la frente, el cráneo, la cabeza en general. Y permito que esa luz pacífica descienda por la espalda y la columna. Y todo mi cuerpo ahora mismo está envuelto en un aura luminosa de paz, de pureza. Y actúa como un escudo protector, de forma que no me influye la negatividad. Estoy aquí dentro, en este espacio seguro. Y ahí me siento libre. libre para conectar con esta estrella luminosa detrás de mis ojos, el alma, el punto de energía consciente. El punto de energía vibrante. De energía que está presente. Una energía metafísica, espiritual, concentrada ahí, detrás de mis ojos, en el interior. Y esta energía está hecha de cualidades. Son cualidades espirituales y divinas. Soy amor espiritual. Soy paz. Soy alegría y felicidad. Soy verdad. Esta es la autenticidad de mi ser. El alma auténtica y genuina está constituida por estas cualidades principales. Y ahora estoy ahí conectada con ellas, sintiendo paz, sintiendo amor, sintiendo una alegría suave y una felicidad interna. Que noto que se está irradiando a través de estos ojos y de este rostro. Y de cada célula de mi ser. Y lo único que pretendo es ser yo mismo. Cuidar mi ser. Expresarlo. Y liberarlo de la cárcel, de los problemas, las preocupaciones. Le voy quitando todos esos barrotes a esa jaula y dejo que salga la verdad. Y ahí me siento yo mismo, como una vela encendida. Y miro a mi alrededor y veo que otras velas también se encienden. Es el efecto de la inspiración. Sin quererlo ni pretenderlo. Si yo cambio, el mundo cambia. Si yo me conecto, los demás se conectan. Y este es un cuadro que inspira, una imagen que atrae. Y desde arriba, aquel que está más allá del tiempo y del espacio observa. Observa con atención esta imagen tan bella. Y se siente atraído e inspirado a enviar rayos poderosos de amor y luz a sus hijos benevolentes. y les va recargando y cuidando como un jardinero cuida de sus flores. El Ser Supremo cuida de su jardín espiritual, derramando esos rayos de luz pacífica. Y siento esta ola de luz, esta ola de luz pura que me envuelve, la luz de Dios, la luz del alma más pura del universo. Que me va llenando, que me abraza y me sana para siempre. Y me quedo ahí en silencio unos momentos, absorbiendo la luz de Dios. ¿Qué mayor inspiración que esta? Y me quedaría ahí todo el tiempo, en la eternidad de este momento. Pero siento que mi papel es aquí en el mundo físico. Y al igual que Dios me inspira a mí, yo también tengo que inspirar con mi ejemplo personal. Así que guardo esta energía en mi mente y en mi corazón, como si fuera un tesoro muy preciado. Para servir a aquellos que sean dignos de recibirlo. Y me despido. Y voy regresando poquito a poco desde ese lugar tan calmado y silencioso. Voy bajando y regresando a esta habitación tranquila interior, donde ya estaba, pero me voy haciendo consciente. Y al mismo tiempo, a esta habitación exterior, voy regresando a esta sala, abriendo mis ojos poquito a poco, moviéndome y retornando aquí. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.